Pasaron 31 minutos de las 10 de la mañana en la República Argentina y lo adelantábamos antes de ir a la pausa que íbamos a hablar de la salud de la mujer en el siguiente bloque, en este bloque, porque hoy arranca el mes de la prevención del cáncer de mama, no solamente aquí en la República Argentina. Pero bueno, vamos a hablar de lo que se puede hacer, de las acciones, de lo principal que es prevenir, ¿no? De detectar rápidamente. Por eso estamos aquí con la doctora Alejandra Méndez, ginecóloga, además propietaria del Centro Médico Predigma, para hablar al respecto de esta tarea importante de la prevención y de la detección temprana, ¿no? Siempre se dice que todo aquello que es detectado de manera temprana tiene más chances de resolverse. ¿Cómo le va, doctora? Buen domingo.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Gustavo?
Muy bien.
Muchas gracias por esta tarea de comunicar, que justamente este mes se trata de comunicar, ¿no?
Es un mes que se utiliza completito para concientizar, para prevenir, ¿no es cierto, Alejandro?
Claro. Básicamente la prevención justamente es tratar de evitar daños, digamos, mayores. Y una de las motivaciones que tenemos este mes a nivel mundial es de salir a informar. Uh-huh. Yo trabajo acá en la provincia hace ya más de 20 años y no solamente por lo que uno pueda leer y escuchar, sino porque vemos los casos después de 20 años, pacientes operados de cáncer de mama, detectados a tiempo, están con una calidad de vida íntegra, sin ninguna alteración y vivas, que uh-huh. es lo importante. Entonces, esto es algo que se está implementando cada vez más a nivel mundial, el salir a buscar la enfermedad a través de controles periódicos, y eso se logra a través de esta información masiva, porque sabemos que la educación va a ser uno de los pilares que va a combatir la enfermedad a través de la búsqueda, anticiparnos. Así que bueno, nosotros a través de muchos años y con distintas asociaciones estamos trabajando, tanto con, digamos, a nivel provincial, como entidades de la salud, como IPS, que ha llevado a cabo programas específicos a través de chequeras. Hace 13 años que se imparten chequeras gratuitas a pacientes con un grupo etario de riesgo, ¿no? Después, a través del ALCE, con campañas informativas en toda la provincia, distintos departamentos. Y nosotros desde acá de Posadas también, a través de charlas con profesionales, tratamos de acercar a la gente todo lo que sea información para poder perder ese miedo y acercarse a hacerse los controles, acercarse a su ginecólogo, a buscar que lo oriente dentro de qué grupo puede estar y qué puede hacerse. Eso es clave para poder llegar a ese estadio de la detección temprana. Entonces tenemos que salir a buscar, ¿entendés? Pues si no, no vamos a encontrar, o si nos sorprende, nos puede sorprender tarde.
Claro, cuando aparecen los síntomas, ¿ya es un cáncer avanzado, doctora, o no?
Depende de qué, o sea, no tenemos que, digamos, que cunda el miedo. Ajá. Porque, o sea, no todo lo que uno palpa en la mama como un nódulo es un cáncer.
Claro, claro.
O sea, en principio, o sea, es empezar a ver, como te decía, si una paciente consulta por un nódulo mamario, vamos a ver, si está con menos de 25 años de edad, menos de 30, podemos empezar con un buen examen clínico, eso es clave. El médico ginecólogo le va a dirigir a una ecografía, porque es joven y por ahí las mamografías a esa edad no es que están contraindicadas, sino que por el tipo de mama, que son más turgentes, más densas, no va a ser tan diagnóstico. Ajá. Entonces hacemos una ecografía mamaria. De acuerdo a las características del nódulo, podemos pasar a una etapa de mamografía o control. Pero no digamos que uno palpe un nódulo, pues yo puedo tener un nódulo de 3 centímetros en una paciente de 15 años y es un nódulo benigno, un fibroadenoma, a los 25, a los 30, a los 60. A medida que vamos teniendo más años, vamos incorporando estudios. Por eso se habla de que a partir de los 40 años, a través de un consenso, se sugieren hacer mamografías para anticiparnos a un nódulo, a una lesión palpable, ¿eh? Nosotros ahí vamos a poder distinguir a través de los distintos métodos qué tipo de estudio para llegar al diagnóstico de certeza de si es un nódulo benigno o es un nódulo que necesite una biopsia y una intervención quirúrgica a través de un especialista mastólogo, un cirujano especializado en mama, ¿no? Eso es importante. Pero no que encontremos un nódulo, es tardío. Básicamente, hablando de cáncer, sí, nosotros queremos detectar a la enfermedad en su etapa subclínica, es decir, cuando no hay un diagnóstico clínico, cuando no hay síntomas,
cuando no hay nódulo todavía.
Cuando no hay nódulo.
Claro.
Nosotros, a través de las imágenes, que es el triunfo de la tecnología, ¿no?, en la medicina, se ha logrado detectar lesiones microscópicas que han podido, digamos, anticiparse a que el cáncer se disemine de fuera de la mama, y eso ya es, hablamos de cura de la enfermedad, porque si no traspasó una membrana y se va a que es una membrana que limita a que el cáncer o las células puedan diseminarse a los ganglios y de ahí al resto del cuerpo, nosotros hablamos de un carcinoma curable. Y eso solamente lo vamos a lograr no palpando.
Si se
o sea, tenemos
tiempo,
que usar el método que hoy es el test de elección, que es la mamografía. En todo el mundo, no hay discusión. La mamografía es el primer test de elección para la detección del cáncer de mama curable.
¿Sí? ¿En qué dicen las estadísticas de esta enfermedad, doctora? ¿Hay cada vez más casos? ¿Gracias a la prevención hay cada vez menos casos? ¿O se detectan a tiempo en todo caso? ¿Cómo es?
Sí, en el mundo hay un incremento de la incidencia de cáncer de mama en los países occidentales, ¿no? Nosotros en la Argentina estamos también con una alta incidencia, pero la detección temprana lo que hace es obviamente ir a buscar, promover estas acciones que tenemos en el mes de octubre, se hacen en las escuelas en todo el mundo, y en la semana pasada estuvo la caminata de Avon en Palermo, eso se viene haciendo hace más de 13 años, o sea, se incentiva y eso hace que la gente, la población concurra a sus controles ginecológicos y de esa manera podemos detectar temprano la enfermedad. Y eso también aumenta la chance de curación, como decíamos, la búsqueda de cánceres mínimos ha logrado, digamos, de reducir la muerte por cáncer y obviamente uno registra más casos. Como te decía, yo tengo pacientes operadas de cáncer de mama hace 20 años y están espléndidas.
Vida normal, digamos.
Vida normal, o sea, claro. Una vez una paciente puede llegar a tener su vida, al 100% de su actividad, de reincorporarse.
Sí.
Al mes, si nosotros lográramos articular todo esto que es el diagnóstico y el tratamiento, podemos evitar una quimioterapia, podemos solamente hacer el tratamiento local de la enfermedad y la paciente puede estar en el sistema de trabajo ya, en su sistema laboral, a los 2 meses. Ahí nomás, eso nosotros apuntamos a eso a futuro, ¿no?
Claro.
Detección, o sea, a través del diagnóstico con los métodos que usemos, llámese biopsias, cirugías, en el caso que necesite un complemento son radioterapia, porque esto es algo que es multidisciplinario. Tenemos que trabajar varios médicos en esto. Uno es el paso primario es la búsqueda y la detección.
Sí.
A través de la vigilancia anual, ¿no? Yo después te voy a decir más o menos cuáles son las recomendaciones de hacerse mamografía, es después de los 40 todos los años.
Ajá.
Tengamos o no tengamos antecedentes familiares, es importante que la paciente se haga sus controles estando sana.
O sea, a partir de los 40 hay más posibilidades de...
Aumenta el riesgo, el riesgo aumenta con la edad, entonces nosotros tenemos que empezar a generar ese hábito del control periódico, de ir sano al médico, de detectar lesiones pequeñas, de poder tener ese hábito de estar en contacto, y eso es lo que va a cambiar la historia de la enfermedad. Esa enfermedad que, si uno lo detecta en forma tardía, cuando tenemos un nódulo palpable, como decíamos, que puede ser un tumor confirmado a través de una biopsia, un tumor maligno, es como que de pronto los tratamientos son más agresivos, por ahí un poco más engorrosos, más largos, más caros.
Claro.
Y necesitan, alteran la morbilidad de la paciente, ¿no es cierto? Generan mayor morbilidad y alteran su calidad de vida. Nosotros tenemos que revertir eso a través de este mes, digamos, informando de perder el miedo, de hacerse los controles, porque esa vigilancia es la que nos va a permitir trabajar y detectar lesiones curables, ¿no?
Por supuesto.
Una enfermedad mortal, hacerla crónica, que es la clave, digamos, de todo esto.
Estamos hablando con la doctora Alejandra Méndez, que es ginecóloga, y nos está hablando de la prevención del cáncer de mama, el cáncer en los pechos. Que, doctora, no afecta solamente a las mujeres, ¿no? Se habló mucho en los últimos años que también hay hombres con cáncer de mama.
Hay hombres con cáncer de mama, es un 1%, es baja la incidencia, ¿no? Por el tipo de tejido que tiene el hombre, obviamente no llega a desarrollar tejido glandular.
Sí.
Pero bueno, se puede haber una incidencia en 1%. O sea, y lo peor de todo es que el hombre se detecta en forma tardía, porque...
Claro. El hombre no va a mamografía.
No va a hacerse controles, no va a una consulta. Entonces, generalmente está con su cambio en su tetilla y cuesta, por quizás por una cuestión social,
también,
de no irse,
sí.
Los miedos. Pero hay patología benigna en el hombre también, que se llama ginecomastia, que se dan los extremos de la vida.
O sea, ¿es recomendable que también el hombre se palpe, doctora?
Que conozca su cuerpo, eso claro. Es importante para todos. O sea, las mujeres... Con el tema del autoexamen, que también es una de las recomendaciones que hablábamos hoy, el autoexamen es conocerse cómo es cada uno su cuerpo, tanto el hombre como la mujer. En las pacientes jóvenes, donde por ahí uno no le sugiere estudios tan, digamos, periódicos, sí, las pacientes jóvenes, conocer su mama después de menstruar, cómo hacerse un examen clínico, para poder conocer diferencias entre un mes y otro, y algo que permanece un poco más, concurrir a su médico. En las pacientes jóvenes, la ecografía, como te decía, y de acuerdo a eso vamos a ir incorporando frecuencia o algún otro estudio si es necesario, si hay cambio. El hombre también conoce su cuerpo. O sea,
claro.
Debemos aprender a percibir los cambios y a su vez acompañar con estudios en casos específicos, de acuerdo a la edad y el antecedente familiar, que era algo que también por ahí es importante recalcar en la mujer, que no solamente las que tienen, o sea, el antecedente familiar, el cáncer se presenta solo en el, algunas estadísticas hablan de un 5, otras de un 15%, solamente de las pacientes que tienen antecedentes familiares, o sea que es mucho más frecuente que el cáncer de mama sea esporádico, que no duele. Entonces, uno tenemos que sacar ese...
Asintomático.
Es asintomático, es lo que buscamos, que se acerquen sanas a controlarse.
Claro.
Entonces, no esperar que duela. Yo tengo, a veces recibo pacientes con cánceres de mama ulcerado que salen ya a la piel y no concurren porque no duele. O no se controlan porque no existe un antecedente directo de cáncer de mama.
Claro.
Y llegamos tarde. O sea, el cáncer de mama es una enfermedad heterogénea. No sabemos por qué ni cuándo.
¿No hay cosas que la favorezcan?
No hay. O sea, hay factores, es la edad,
claro,
que te decía,
sí, sí.
El antecedente familiar.
Pero digo, por ejemplo, otro tipo de cáncer, el cáncer
de pulmón, por ejemplo.
De pulmón, el cigarrillo. Sí, el cáncer de colon, la alimentación, digamos.
Sí,
en el cáncer de mama, ¿no hay algo que se haya detectado? Que
hay factores de riesgo, como por decir, tenemos una exposición prolongada a las hormonas, como decir, bueno, una... que haya menstruado en forma precoz las niñas y la menopausia tardía, exposición
sí.
A estrógenos, a hormonoterapia prolongada, a radioterapia por alguna exposición a algún tumor previo. Pero
la exposición al sol, por ejemplo.
No, digamos.
Puede ocasionarle cáncer de piel, pero no eso, digamos.
Claro, la obesidad, por ahí, como el tejido adiposo, también se elabora hormonas.
Ajá.
Pero no hay, digamos, nada que nos diga esta paciente tiene más riesgo que la otra.
O sea, doctora, la persona que tiene sobrepeso tiene más posibilidades de tener un cáncer de mama.
Sí, está dentro de los factores de riesgo, pero que no tiene una incidencia
claro.
Altísima. Sino después de un tratamiento, digamos, de un cáncer, es mejor que la paciente reduzca su peso para
claro.
Poder, como te decía, no seguir elaborando hormonas en el tejido adiposo que puede ser favorecedor de que los estrógenos o la progesterona, que son las hormonas femeninas, puedan ayudar al crecimiento de un nuevo tumor.
Uh-huh.
O sea, todos los factores de riesgo son esos, pero no son, digamos, con una incidencia significativa. O sea, que como no sabemos cuál es la causa, el antecedente familiar, como te decía, es un dato a tener en cuenta para que seamos más responsables,
claro.
Pero no es
excluyente. No es excluyente, claro.
No es excluyente. Ah. Tenemos que tener
no es
en cuenta.
Me tengo que despreocupar si no tuve antecedentes familiares.
No,
familiar.
Porque la mayoría, te decía, más del 80% son esporádicos.
Claro.
Entonces tenemos que tomar conciencia a través de ir a nuestros médicos y que nos guíen dentro de nuestro control ginecológico qué estudios realizar de acuerdo a cada edad. Las mamografías están indicadas a partir de los 35 años una mamografía de base. Después de ahí vamos a aumentar, después de los 40, todos los años, uh-huh. una mamografía de control, eso es el primer test, como te decía, de elección, y se incorpora la ecografía como un complemento de la mamografía, en el caso sobre todo de las mamas densas, hay mamas que son todas grasas, que uno ve todas translúcidas y podemos ver nodulitos pequeños, lesiones subclínicas, que es lo que buscamos, uh-huh. y las mamas densas que son el problema de la imagen, que son las que necesitamos complementar, con ecografía,
claro.
con un buen examen clínico. O sea, el diagnóstico del cáncer de mama se basa en la clínica, en la imagen.
Ninguno de esos estudios, doctora, los primarios, digo, ¿no? No estoy hablando de biopsia. Los primeros, los que le realizan, ninguno son invasivos.
No. La mamografía no duele, que es el terror de...
Exacto. Tiene mala prensa la
tiene
mamografía.
Tiene mala prensa, muy mala prensa, pero en realidad... O sea, si hay un técnico especializado, porque eso es clave, vos tenés que tomar una imagen y esa imagen debe ser bien tomada, como una fotografía.
Claro.
Necesitas un buen posicionamiento, que la paciente esté relajada, que colabore relajándose, le va a ir llevando el técnico especializado, va a tratar de incluir toda la mama, porque si yo tomo la mitad de la mama o no tomo una prolongación axilar, es clave. No voy a poder encontrar lo que busco.
Claro.
Entonces, una buena incorporación de la mama, un buen manejo de la calidad. Una mala mamografía es mejor ni hacerla, porque la paciente está confiada en que se hizo algo y no se vio.
Y por ahí no se detectó.
O no se incluyó.
Claro.
Entonces, necesitamos tener una serie de cuidados en el manejo de esa imagen después de la lectura. El guardar, siempre le recomiendo a los pacientes de guardar sus estudios anteriores, porque eso nos va a servir de puntapié para el siguiente control.
Para compararlos, ¿no?
Claro, comparativos, eso es clave. Cambios mínimos nos estarían indicando enfocar esa zona con otra óptica, detenernos más, seguir más, no pasarnos un año, ir a 6 meses. Siempre queremos llegar antes de la clínica, antes de palpar. Eso va a cambiar, como te decía, enormemente el pronóstico de la enfermedad y el tratamiento. Y obviamente hablamos de cura.
Exacto. Estamos conversando, reiteramos, porque doctora, la están escuchando en toda la provincia, gracias a todas las frecuencias que nos retransmiten en el interior. Y hay mucha gente que está en zona rural, por ejemplo, claro. ahora escuchándonos, que no tiene tan cerca quizás un centro asistencial, que le cuesta más llegar hasta esos lugares. ¿A partir de qué edad la mujer, la adolescente, la mujer tiene que acercarse al ginecólogo o a ginecóloga y empezar con estos estudios de prevención, doctora?
Bueno, el ginecólogo, ejerce un gran, control en nuestras vidas de la mujer. Desde claro. que empezamos con los ciclos a ciclar, ya uno tiene que ir acercándose para...
O sea, a partir de la menstruación.
De la menstruación. Eso es lo ideal para que las madres empiecen a hablar con ginecólogos especializados en el área del infanto juvenil. Obviamente esas pacientitas van a estar guiadas por su médico para algún control, pero más que nada reconocimiento de ellas mismas, de su mamá.
Claro.
No se hacen estudios por ahí, eventualmente más adelante una ecografía se empiezan a pedir, pero bueno, básicamente el control con su acercarse es eso. Y después nosotros, como ya te decía hoy, a partir de los 35 años, ya seguramente... se hace una mamografía de base y después vemos.
Claro.
Después de los 40, sí, todo una vez por año es el consenso que tenemos acá en la Argentina.
De ahí todo lo que dure la vida de la mujer.
Todo
digamos.
Lo que vive la dura de la mujer, claro, porque viste que a veces hay pacientes que dicen, no, ¿para qué me voy a hacer después de los 60, 70 años? No. A medida que somos más grandes, tenemos más riesgo.
Claro.
Entonces tenemos que ser un poco más cuidadosos de esa calidad de vida cuando más grandes somos, porque a veces somos tan vulnerables y necesitamos que nos protejan más y que los tratamientos sean menos agresivos. Entonces es clave que ese grupo etario esté cuidado a través de controles estando sana, porque tenemos chance de tener enfermedades. Una de cada 8 mujeres va a tener un cáncer de mama si llega a más de 70 años. O sea, es una incidencia alta que se acompaña a la edad. Entonces, no debemos dejarnos de hacer siempre que podamos estar con toda la movilidad y estar bien.
¿Y hay suficientes profesionales en su área distribuidos por toda la provincia y equipamiento para hacer esos estudios, doctora?
Sí, se ha ido incrementando tanto los equipamientos como especialistas, porque eso es clave, como te decía, la recopilación de la imagen y la interpretación son fundamentales. Y bueno, nosotros en Misiones trabajamos muy bien. Hay Salud Pública, tiene camiones móviles, el hospital tiene mamógrafos, gente especializada, se han incorporado otros estudios y bueno, más profesionales que están en el área de la imagenología mamaria. Sí, cuando vine yo todavía estábamos en una
C20.
Claro, porque esto viene, digamos, teniendo un crecimiento en la información en estos últimos 20 años.
Claro.
Se va incrementando más y bueno, y es clave, como te decía, la información para justamente detectar enfermedades curables y estas campañas de en octubre que hacemos charlas, maratones. Nosotros desde el privado hacemos mamografías gratis, tenemos cada año hacemos unas 50 mamografías gratis que trabajamos con la ALSE.
Claro.
Donamos para poder esa paciente que no tiene acceso, obviamente está en los hospitales, que hay otro hospital ahora que también incorporó otros mamógrafos, que son, digamos, todos tecnologías nuevas que ayudan y entre todos colaboramos para la búsqueda. Pero como te decía, aparte de la búsqueda mamográfica, tenemos que ir incorporando la clínica, la ecografía y el acompañamiento de esos pacientes,
sí,
de lo cual, digamos, tenemos tanto en el privado como en el público equipos de médicos muy bien especializados como para poder interactuar en las distintas áreas, porque una vez que tengamos un diagnóstico tenemos que ayudar a que ese paciente sea tratado.
Claro, como corresponde.
Como corresponde, porque salimos a decir, bueno, hagámonos mamografía, todo eso estamos cambiando. Es lento, pero lo estamos logrando. En estos últimos años hay más, como decía vos, profesionales, hay más servicio y seguramente con esta misión de transmitir y con la ayuda de ustedes, nosotros también hace 2 años estamos contando con el CFI, con la arquitecta Rovira, que nos está apoyando con remeras, nos apoya para poder hacer cosas que tengan más impacto y más que sea más visible.
Claro.
A nivel social, como para poder, digan, bueno, nosotros ahora nos vamos a poner todas remeras rosas en la caminata y bueno, vamos a hacer un montículo de personas que vamos a estar tratando de informar y de que esto se vea y así retransmitir creo que en Esperanza van a hacer un lazo, el lazo rosa, que es nuestro, digamos, identificación, símbolo
claro,
de cáncer y bueno, desde todo en los LALSEC del interior, en Oberá se trabaja mucho, estamos con la gente de Cámara de Comercio, las de CAMEM, las mujeres que están movilizando para los comercios, queremos alumbrar el Indio Rosa, que creo que desde la municipalidad estamos trabajando con Eismendi, con Nicolás, para ver si se alumbra, no sé si anoche ya se iluminó a las 0 horas.
No lo vi.
Pero yo tampoco por la hora, pero sí estamos trabajando. O sea, que se note este mes que estamos incitando,
claro,
a
que
la
llamar
gente,
la atención.
De llamar la atención para poder cambiar y que la gente se preocupe en irse porque hay lugares que se trabaja y que vamos a tratar.
Y que le va a salir gratis, porque en el hospital le sale todo gratis.
En el hospital le sale todo gratis y tienen de todo. Porque acuérdate, el tratamiento es un tratamiento caro.
Claro.
Entonces, porque implica, el tratamiento siempre es quirúrgico,
sí,
pero después tiene el adyuvante, el que va a ayudar a ese quirúrgico, que puede ser una radioterapia,
ajá,
puede ser una quimioterapia, un seguimiento, y son tratamientos caros. Entonces, si nosotros usamos más la prevención, vamos a gastar menos.
Claro.
Entonces, pero, y salvar vidas.
Pero a su vez, doctora, son tratamientos caros, pero la salud pública los cubre.
Los cubre, completamente. Los cubre. Por eso te decía, sí, es fantástico todo lo que pasó en estos últimos años con el Parque de la Salud, que ha ido incorporando todo ese tipo, sí, de aparatología para poder sustentar a esta población que es alta, que no tiene cobertura.
Y doctora, otra cosa que le quería preguntar y también creo importante, digamos. Muchas veces las mujeres tenían miedo de hacerse el diagnóstico, de que le detecten un cáncer, de que tenga que operarse porque después se iba a quedar sin la mama. En los últimos años hemos visto que ya prácticamente en la misma intervención quirúrgica la mujer recibe, por lo menos en el sector público, una prótesis y sale de la misma manera, claro, en que entró físicamente, digamos, a la vista, ¿no?
Claro, es psicológicamente así. Eso genera un gran impacto, por eso nuestra campaña de cáncer es actitud. O sea, hay mujeres que necesitan que pueden hacerse una reconstrucción inmediata.
Sí.
Hoy, como decís vos, en día el cirujano plástico reconstructivo está trabajando en equipo y eso hace que la paciente, si tiene que llegar a una cirugía radical como una mastectomía, pueda llegar a ponerse o un expansor, que es lo que va a permitir que la cicatrización de la mama, no, digamos, no se pegue a la parte de la pared torácica.
Sí.
Entonces eso va a permitir después o poner un implante o poner un tram, que es sacar un tejido muscular o adiposo de otras partes. Entonces la paciente no sale mutilada y eso genera también una actitud de lucha y digamos, nuestra...
Claro, el impacto psicológico se reduce.
La feminidad, claro, no está alterada. Ajá. Y eso es fantástico porque nosotros tenemos acá, en todos estos años que te digo, trabajando cirujanos súper especializados, con una calidad impresionante en el resultado estético de la paciente, uh-huh, increíble. Y realmente, bueno, hoy hay de todo para ofrecer, también desde el punto de vista de la quimioterapia, cada vez hay terapias blanco que van directo al tumor y no producen tanto daño, uh-huh, a nivel de otros tejidos. O sea, la medicina va avanzando. Y esta es un área multidisciplinaria, pero vuelvo a reiterarte que siempre que lleguemos a tiempo, nosotros tenemos que salir a buscar para encontrarlo y de esa manera poder disminuir todas esas secuelas que quedan en el tiempo y conseguir una población sana a partir de hasta más de 20 años.
Tengo dos últimas preguntas, doctora. Uh-huh. Una que nace de la ignorancia de hombre, digamos, en cuanto a esto, pero usted me dirá, por ahí no es tan tonta la cuestión. En el hombre, por ejemplo, se recomienda no utilizar calzoncillos o ropa interior muy, muy ajustada, uh-huh, muy apretada, porque puede afectar. Mi consulta es con las mujeres, con los corpiños, creo que se llaman push-up,
con aros,
con alambres que a veces lastiman. Uh-huh. ¿Tiene algún efecto? ¿Podría ocasionar alguna cuestión?
No.
¿Referida al cáncer de mama, digo?
Ni los corpiños con aro, ni los desodorantes, que son otro de los temas que también por ahí circulan, ni ponerse protector tiroideo también, a veces que producen cáncer de tiroides. Esos son unos tabúes que salieron y una información que salió. Ni la radiación de la mamografía puede ocasionar un cáncer de tiroides, ni tampoco otro cáncer de mama, al contrario, detecta a tiempo. Los corpiños no producen ningún daño, no tienen un efecto, ni el uso de desodorante. No, esos son cosas que no tienen asidero científico, uh-huh, y prácticamente están descartadas.
Está bien, está bueno desterrarlo. Y la otra, ¿cuándo es la maratón, doctora, si quieren participar?
La maratón es el sábado 21 de octubre a las 9 horas, acá en el cuarto tramo de la Costanera, así que esperamos que todos estén participando. Va a haber, para los que caminamos, una caminata de 2,5 kilómetros, uh-huh, y para los maratonistas, que hay muchos, que ojalá se sumen y ya los estamos invitando, van a ser de 8 kilómetros para que no les quede chica el circuito. Así que los esperamos, van a haber sorteos de premios, se están encargando la Cámara de Comercio, va a haber trofeos. Así que bueno, los esperamos, van a ver, es tan informativo, de la gente. Tenemos un grupo que se llama Lazos, que trabajamos siempre, que son mujeres que han tenido cáncer de mamá, que han publicado un libro de sus experiencias, que está bueno, porque cuando uno se topa con la enfermedad, es lindo encontrar a alguien que nos diga, vamos, que se puede.
Claro.
Que
yo la pasé. Esto,
yo la pasé y estoy bien, claro. Mirá. Y a veces se recomiendan entre ellas. El grupo del ALCE, que está trabajando siempre con distintas sedes en toda la provincia y trabajan muy bien desde hace muchos años y a nivel nacional. O sea, cada centro, invitamos también a los centros públicos y obviamente todos los privados que se sumen, que siempre se suman muchísimo. Y bueno, y todos informamos de qué hacemos cada uno en nuestras áreas. Así que es el 21 de octubre a las 9 horas, acá en el cuarto tramo de la Costanera.
Frente a la ex estación de trenes.
Sí, va a haber gente que va a estar animando con Zumba. Hay una persona que nos va a estar enseñando para hacer un precalentamiento. Espero que se sumen y que sea notorio, que eso es lo que queremos.
Muchas gracias, doctora.
Por nada, un placer.
La doctora Alejandra Méndez, ginecóloga, nos hablaba al respecto de la necesaria prevención en este mes que comienza hoy.